Muchas gracias, muchas gracias. Miren, yo no había hablado con Marcos y es increíble a veces cómo Dios guía a todo. Y él habló de decisiones. ¿Hay alguien aquí que se llame Daniel? Ponte de pie, Daniel. Hoy hay otro más por ahí. Ahí hay otro. Hoy vamos a hablar de ustedes. Hoy vamos a hablar de un joven llamado Daniel en la palabra de Dios. Y voy a leerles del capítulo 1 del libro de Daniel, un muchacho que en su generación supo tomar buenas decisiones. Y siempre decimos así, recién dijo Marcos una gran verdad acerca de que la indecisión es la peor de las decisiones. Pero quiero que tengas en mente esta mañana esto, que nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos cada día. Tú decidiste esta semana llegar aquí, estar esta semana en el campamento. Mañana vas a tomar otras decisiones. Dios nos quiere hablar esta mañana sobre eso, sobre las decisiones importantes en nuestra vida. Dice el libro de Daniel, capítulo 1, en el verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y a parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la cual comía el rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos le puso por nombre Daniel, Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por lo tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, ante el jefe de los eunucos. Y le dijo al jefe de los eunucos, Daniel, temo a mi señor el rey, perdón, le dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo al señor mi rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen con la ración de la comida del rey y haz después de tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda su visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia y fueron consultados y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Les agradezco que me hayan permitido leerles toda esta porción porque es para que entendamos esta historia, la historia de Daniel. Yo les hablaba de decisiones. Sin lugar a dudas, Daniel fue un impacto no solamente en su lugar. Daniel impactó la vida de sus amigos. Daniel impactó la vida de reyes. Y Daniel llegó a ser uno de los hombres importantes dentro del reino medo-persa. Estamos hablando nosotros en el capítulo, en el siglo VI antes de Cristo. Y allí estaba este joven, un joven criado que sabía que había un Dios en los cielos, un joven criado que sabía que había una fe y había un Dios con mayúscula, pero también que había pueblos que tenían ese Dios con minúscula y eran pueblos paganos. Y la historia nos dice así, que el rey manda a buscar a estos chicos que estaban bien preparados, que eran bien inteligentes en ciencia, en letras, y él quiere que se les adoctrine dentro de las letras de los caldeos. Pero les pide algo: ustedes van a comer la comida que nosotros comemos. Sin embargo, Daniel, y dentro de la costumbre de lo que él hacía, él dijo: no, no necesitamos tu comida. Y por eso cayó en gracia ante aquel jefe que él los manda para que le dé esa ración y le dice: mira, te pido un favor. No nos obligues a comer esa comida. Estamos dispuestos a que el rey y ustedes hagan lo que quieran. Probemos 10 días y a nosotros danos legumbres y agua. Cualquiera diría: es imposible. Sin embargo, dice la palabra de Dios que después de esos, del tiempo que cumplió y después de los 10 días, ya el jefe vio que ellos tenían un rostro, un semblante maravilloso, y al pasar el tiempo que le había pedido el rey, los encontró 10 veces mejores a estos muchachos que a todos los demás que habían sido que también comieron de la comida del rey. Cuando pensamos en decisiones, tenemos que pensar que Daniel fue llevado cautivo, pero Dios estaba con él. Que Daniel va a pasar muchas cosas, como vamos a ver, pero Dios estaba con él. Y Daniel sirvió a Dios bajo el reinado de 3 reyes. Uno es el que acabamos de leer, Nabucodonosor. Si ustedes leen todo el libro de Daniel, van a ver que después le sucede su hijo, Belsasar. Y que después va a terminar ante el rey Darío. Pero él siguió hasta el primer año del rey Ciro. Todos ellos reyes de Medo-Persia. Allí podemos ver que Daniel, estaba justamente obedeciendo a Dios. 4 decisiones importantes que quiero compartir con ustedes esta mañana que Daniel tomó en serio a Dios. Cuando decimos decisiones, tenemos que pensar cuando dice el verso 8, y Daniel propuso, y Daniel decidió en su corazón. La primera decisión, Daniel decidió vivir una vida santa, limpia para Dios. La primera decisión. La segunda decisión que vamos a ver esta mañana, Daniel decidió vivir una vida fiel en sus convicciones con Dios. En tercer lugar, vamos a ver que Daniel decidió con sus amigos confiar. Su fe estaba solo en Dios y no en los hombres. Y en cuarto lugar, Daniel decidió que ante cada situación, él clamaba diariamente a Dios. Decidió orar siempre a Dios. Daniel decidió vivir una vida limpia. Se propuso en su corazón no contaminarse. Él quería vivir puro y limpio para Dios. Ayer yo les dije un texto, ¿se acuerdan? Hablando de Josué, cuando hablaba de la palabra de Dios y hablaba el Salmo 119, verso 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y les conté la historia del colador, que en la medida que tú lees la palabra de Dios también te va limpiando, también te va alejando de aquellas cosas que no, para nada te sirven, que van ensuciando, que van esclavizando, que van enfermando tu vida. Hablamos de diferentes pecados. Allí estaba Daniel, él se propuso. No solamente eso, sino que al proponerse Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos, también dijeron: Daniel, nosotros estamos contigo. Y allí estaban estos muchachos ante todo un imperio que quería imponerles cosas. Y si ustedes leen este libro, vamos a ir viendo todas las cosas que ellos querían obligarlos a que hiciesen, pero ellos fueron, sin lugar a dudas, un ejemplo de decisión. También se propuso de que nunca él iba a rendirse ante su fe y el valor. Daniel había decidido con fe y valor que nada iba a afectar su vida. Quería vivir una vida a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Él quería vivir a la manera de como Dios había establecido. Hay una famosa canción que ustedes conocen, ¿no es cierto? Y saben, y un hombre que la inmortalizó y fue llamado él como la voz, y hablo de Frank Sinatra, su canción, él tiene una canción que dice "A mi manera", ¿no es cierto? Y él vivió toda su vida a su manera y también murió a su manera. Escuchen esto, cuando murió Frank Sinatra, él dijo que él tenía tres cosas importantes que quería que le incluyeran en el cajón. En primer lugar, le pusieron una cajetilla de cigarrillos, porque para él los cigarrillos era importante. En segundo lugar, le pusieron una botella de Johnny Walker, porque para él el whisky era importante. Y en tercer lugar, le pusieron una moneda de 10 centavos, un dime, ¿no es cierto?, en inglés, allí en el cajón, porque para él la plata era importante. Mira lo que era importante para él: fumar, beber y el dinero. Y él vivió a su manera y murió a su manera. Pero para Daniel, él quería vivir a la manera de Dios, con los estándares de Dios, con los niveles y con lo que Dios le había enseñado. Y por eso este muchacho se propuso: yo no me voy a contaminar. Daniel amaba al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. Y no iba a permitir que el rey, que los medo-persas cambiaran su vida. Yo quiero vivir una vida santa para Dios. Ahora escuchen esto. No significa que alguien que dice "soy santo, yo no voy a pecar", porque todos pecamos. Quien te habla y cada uno de nosotros, el Señor nos limpió de la condena del pecado cuando le recibimos. Pero hasta que no tengamos un nuevo cuerpo, todos nosotros pecamos, ¿cierto? De repente dices algo que no deberías decir, de repente piensas algo que no deberías pensar. Pero la palabra santo, cuando Daniel se propuso vivir una vida santa, es la siguiente: santo significa apartado del mundo para Dios. Dios, de alguna manera, cuando tú decides vivir para Él, Él te aparta. Él aparta ese corazón que quiere vivir transparente, limpio, como un cristal, delante de los ojos de Dios. Esto lo veían sus amigos. Esto lo vio el jefe de los eunucos. Dijo: wow, nunca vi jóvenes que quieran vivir de una manera santa. Él se propuso, nos llevan cautivos, pero yo no voy a renunciar a vivir una vida limpia para Dios. Quiero decirte algo, muchas veces, y hay muchos que han vendido sus convicciones. Toda decisión parte en tu mente, joven. Daniel se propuso en su mente yo voy a vivir una vida limpia para Dios. Y cuando es así, esa decisión nos lleva a una acción. Por eso Él dijo, no, esperen, un momentito. No nos vas a alimentar con esa comida. Te quiero pedir, por favor, que nos alimentes con la otra. Porque después vamos a ver que su confianza estaba en Dios. Un ejemplo bíblico extraordinario de un hombre que quiso vivir una vida limpia para Dios es José. Génesis capítulo 37, hasta que termina Génesis, nos habla de la historia de José. Un muchacho envidiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, fue a la cárcel estando también allí en Egipto, y dice la Escritura que Dios tenía sus ojos puestos en José porque José quería vivir a la manera de Dios. Y un día José tuvo la oportunidad de pecar, porque dice que la esposa de su jefe todos los días lo encontraba lindo y le decía, acuéstate conmigo. Y dice que un día José, desesperado, llega, se da cuenta que no hay nadie más y esta mujer está decidida a cometer ese acto. Sin embargo, él se escapa, pero lo primero que él pensó, y aquí está esto, aquí está el vivir una vida pura. Él no pensó, ¿qué va a decir mi jefe? Y si me encuentran, ¿cómo voy a hacer este pecado? Aunque la señora sea una persona así y asá, él dijo, ¿cómo haría yo este gran mal ante Dios? ¿Cómo pecaría yo ante Dios? Él tenía puesta la mirada en Dios y cómo haría o cómo ensuciaría su vida. ¿Y saben qué hizo? Huyó y se escapó. Y ella lo acusó y lo volvieron a meter en la cárcel. Pero Dios estaba con José. Dios estaba con sus decisiones. Dios estaba con su vida limpia. Que cada uno de nosotros en este campamento, mira, cuando tú salgas de aquí, nadie te va a decir estas palabras. Todos te van a decir, sigue la corriente, haz lo que quieras, vive la manera a tu vida, vive la vida loca, haz lo que quieras, que nadie te diga. Pero cuando tú decides vivir santamente a la manera de Dios, Dios te bendice. Dios va a bendecir de una manera tremenda tu vida, como vamos a ver la vida de Daniel. Ahora bien, en segundo lugar, Daniel decidió que iba a ser fiel en sus convicciones con Dios. Todo lo que Daniel creía, lo iba a practicar. Todo lo que Daniel creyó, tenía convicciones firmes. Él no iba así, Daniel, de repente creía, de repente no creía, de repente creía, de repente no creía. Él tenía convicciones firmes y por lo mismo sus amigos también lo seguían porque veían en él convicciones firmes. Daniel se la jugó por lo que creía. Mira, ya desde el capítulo 1 estaba poniendo en juego su vida. Porque le dice al jefe de los eunucos, le dice, mira, si ustedes encuentran, después nosotros estamos expuestos, si ustedes encuentran que nuestros rostros no reflejan de que nos hemos alimentado mejor, hagan con nosotros lo que a ustedes les parezca. Pablo dijo allí en 2 Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Dios es poderoso. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Tú tienes convicciones en Dios y en la palabra de Dios? Por eso comenzamos ayer con Josué, porque todo parte de la palabra de Dios, en lo que yo creo, si yo le creo o no le creo a Dios. Y segundo, como hizo aquí Daniel, si yo estoy dispuesto a jugármela por el Señor y lo que Él me dice. Si estoy dispuesto a jugármela por lo que creo. Daniel fue fiel. Daniel nunca retrocedió. Él tenía convicciones firmes. Dice Dios en el Salmo 101:6, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Señorita y muchacho, vivimos en una generación de infidelidad. Pero cuando Dios ve a una señorita o a un joven que es fiel, y que va a estar en sus convicciones firmes, Dios lo bendice. Lo iba a bendecir porque Daniel había creído no a la palabra de los hombres, sino a la palabra de Dios. ¿Qué es ser fiel o fidelidad? Si ustedes me prestan atención, escucha bien esto. Fidelidad lo defino así: es la trayectoria de firmeza, lealtad y estabilidad en todos los aspectos de la fe. Quiero repetir esto. Fidelidad es la trayectoria de una vida, ¿no es cierto? En estar firme con Dios, en ser leal a Dios y tener esa estabilidad espiritual, no que un día está allá arriba, otro día está allá abajo, un día cree, otro día no cree, un día hace lo que Dios pide, otro día no está ni ahí con Dios. Fidelidad es una trayectoria que va en el tiempo. A mí me alegra cada vez que encuentro, o me encuentro con alguien o nos saludamos y decimos, uy, tantos años, y sigues fiel al Señor, y sigues fiel a los principios de Dios, y te la has jugado por el Señor, y has sido fiel en todo lo que Él te pidió. Dios responde, porque Él le dijo al jefe, mira, prueba con nosotros los 10 días. No comió la comida, se la jugó. Confió en la comida de Dios, pudo mantener sus convicciones. Y lo más tremendo y maravilloso, que el mismo jefe que les autorizó, él se llevaba la comida y en vez de darle lo que el rey le dijo, se la jugó también en darle lo que él le pidió. Al ver las convicciones de estos muchachos. Y dijo, por último, que aconteció y accedió a la petición que le dio. No importa el ambiente donde estés, mantén tus convicciones. No tengas temor de lo que te pueda hacer el hombre. Dios está por sobre todos los hombres. Escúchame bien esto. Yo salí del campamento, había dedicado mi vida al Señor. Te estoy hablando a los 18 años. Pero sabía que cuando llegaba a mi barrio, mis amigos se iban a burlar de mí. Y yo recuerdo lo burlesco que eran. Les voy a contar cómo. Cada vez que yo iba a una reunión de los jóvenes o iba a la iglesia, ellos me esperaban en la esquina los domingos o los sábados y me decían, Albertito, adorar el chanchito, adorar el chanchito, y todo ja, 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 jujiji. Quiero decirte algo, al principio a mí me daba un poco de vergüenza y pasaba rapidito, pero yo sabía que al comienzo de mi vida cristiana iba a tener todas estas clases de cosas. Me recuerdo mi primer trabajo y empezaron todos a apuntarme, no, no te juntes con ese que es el canuto, ese es el evangélico. En Argentina le dicen el evangelista, ¿ok? Ese es evangelista y todo. Recuerdo el día que dejé el trabajo porque me iba al instituto bíblico. Escuchen esto. Me dice mi jefe, yo trabajaba para Vialidad Nacional, y me dice mi jefe, Albertito, ¿y por qué te vas? Yo estoy admirado, yo no he tenido un dibujante técnico como tú. No solo por lo profesional, él me dice, como persona, yo te he estado observando, por favor, quédate, ¿quieres más sueldo? Quédate. Puede ser que alguno de tus amigos se burlen, pero escúchame bien esto. Si tú tienes convicciones desde el día que creíste en el Señor y te apoyas en la palabra de Dios y eres fiel, te voy a decir, señorita y muchacho, lo que va a pasar con tus amigas. Cada vez que ellos tengan problema, van a venir a ti y te van a decir, por favor, no le podrás pedir a Dios, porque yo sé que tú tienes una buena conexión con Dios. Ellos saben. Ellos saben si tú eres fiel a Dios. Ellos saben. Escúcheme, me pasa lo mismo hasta el día de hoy. Tengo una señora en el edificio donde yo arriendo, que en el tercer piso, cada vez que tiene problema, viene, golpea mi puerta y me dice, ella no quiere entregarle el corazón a Cristo, pero mira. Pero viene y me dice, Albertito, tú que estás cerca de Dios, ¿por qué no le pides a Dios por tal problema? Daniel, dentro de ese reinado, todos, aún cada uno de los reyes que estuvieron con él, supieron del Dios de Daniel, como vamos a ver, y supieron de su testimonio. Daniel se la jugó con convicción por el Señor. Alguien dijo, los cristianos somos de dos maneras. Escúchame bien, no voy a dar una clase de física. En física te dicen de que todo líquido adopta el recipiente que lo contiene. ¿Cierto? El agua, todas las cosas líquidas. Yo traigo un cilindro, va a adoptar esa forma. Pero los sólidos no adoptan el recipiente que los contiene. Los sólidos son sólidos y tienes que encontrar algo que los pueda contener porque ellos no se van a mover de la forma morfológica que tengan. Son sólidos. Así debe ser el cristiano. Cuando tú crees en Dios y tienes convicciones en Dios, eres sólido. Pero cuando tú no tienes convicciones en Dios, eres un líquido. Te dice, oye, y no, si no hay nada de malo, hagamos esto. ¡Pium! Ahí te vas y te adoptas el recipiente. Y para que te acepten tus amigos, te haces igual que ellos. El líquido adopta el recipiente que lo contiene. Hoy es un cilindro, mañana puede ser algo plano, ovalado, cuadrado. Dios quiere que vivamos vidas con convicciones. Escuchen esto. Hay en la Biblia un texto que siempre me impactó y yo sé que te va a impactar a ti también y lo vas a tener toda tu vida porque es una promesa de Dios. En 1 Samuel capítulo 2, verso 30, la palabra de Dios, Dios mismo dijo así, yo honro a los que me honran. Y Daniel decidió honrar a Dios viviendo una vida santa. Y Daniel decidió ante reyes y ante jefes vivir una vida fiel y con convicciones ante Dios y los hombres. Dios honra a los que lo honran. Estamos honrando a Dios en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, en nuestra manera de vivir. Tercero, Daniel decidió confiar, poner su fe en Dios antes que en los hombres. Su fe era inalterable. ¿Cuántos cristianos podemos decir y puedo decirles a ustedes sufrieron antes de pasar a este punto, ¿no es cierto? Siempre pensando en convicciones. ¿Cuántos cristianos en la historia sufrieron por sus convicciones en Dios? Escúchenme bien esto. Hace 2 años, el grupo ISIS liquidó a 6, los degolló, 6 misioneros que había en Arabia o en los territorios musulmanes. Muchos otros cristianos murieron por su fe. A lo largo de la historia hay muchos mártires que murieron por su fe. A lo largo de la historia hubo muchos hombres que usando la fuerza dijeron, niega tu fe o te matamos. Niega tu fe o vas a la hoguera. Niega tu fe o te torturamos. Y esos hombres y mujeres pasaron a la eternidad porque fueron fieles en sus convicciones a Dios. Quiero decirte esto, gracias a Dios, nosotros vivimos en un país libre para poder hablar de Dios y no avergonzarnos. Pero hay muchos países donde los cristianos se tenían que reunir allí bajo tierra porque les prohibían. Y si los encontraban, arriesgaban también su vida. ¿Qué arriesgas tú por el Señor? Daniel estuvo dispuesto, se propuso no contaminarse, pero decidió: yo voy a vivir con convicciones, no voy a bajar la guardia. Y vas a ver hasta qué punto vivió con convicciones, porque al confiar en Dios pasó muchas pruebas, David, muchas pruebas. Yo creo que si alguna de estas dos que voy a mencionar la tenemos que pasar nosotros, hasta ahí llegó la fe. Pero Daniel dijo lo siguiente: él iba a temer más a Dios, y le dijo al jefe de los eunucos, primer prueba: si después de 10 días, como les dije, ustedes encuentran que nosotros estamos peor que los otros por la comida, hagan con nosotros lo que quieran. Expuso su vida. Segunda vez que la expusieron, Daniel logra interpretar los sueños de Nabucodonosor, y no tuvo mejor objeción Nabucodonosor que al ver que le dijo Daniel de que él iba a terminar sus días como una bestia en el campo, porque había visto en un sueño un árbol grande, y le dice Daniel: lo que tú viste en tu sueño es lo que hay en tu corazón, te has enorgullecido de tu reino, no te has humillado ante Dios Todopoderoso, tú crees que tú eres el más poderoso. Vienen los ángeles de Dios que van a cortar ese árbol y tú serás arrojado con las bestias del campo. Y cuando escucha esto, lo primero que piensa Nabucodonosor: oigan, al horno, pónganlos. Y meten a Daniel y a sus amigos en un horno. Y suben la temperatura. Y de repente mira por el horno y ve adentro que todavía están vivos, y ve que están caminando, y ve que hay alguien más caminando con ellos, el Señor. De repente dice que los manda a sacar, y dice que cuando se acercaron a la puerta de ese horno, los que iban a sacar murieron del calor, pero no Daniel y sus amigos. Dios los rescató. Esto no es un cuento, esto es realidad. Dios Todopoderoso los rescató del horno. ¿De dónde más los rescató? Cuando Él habla, ¿no es cierto?, con también, y revela otro sueño a un rey, a Él lo pusieron en el foso de los leones. Y entonces dice que el rey se va a dormir y pensaba: bueno, a la mañana me voy a levantar temprano, ¿qué habrá quedado de Daniel? Y allí se asoma el rey y dice: Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel le dice: sí, porque conmigo estuvo el Señor y le tapó la boca a todos estos leones. Daniel podía decir tranquilamente: me pareció ver un lindo gatito y quedó violeta y no pasó nada. Oye, dice que al sacar a Daniel arrojaron a otros al foso y no llegaron a tocar el piso. Los despedazaron. Dios salvó a Daniel del horno. Dios lo salvó en la comida, Dios lo salvó en el foso de los leones. ¿Y el resultado cuál fue? Déjenme leer lo que dice cada uno de estos reyes al ver el milagro de lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Piensa esto: es un rey medopersa, es un rey que adora a los dioses paganos, pero mira lo que dice y dejó en la escritura. Daniel capítulo 4 verso 1 dice: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Este hombre que tiene dioses paganos ahora exalta al Dios de los cielos. ¿Por qué? porque vio a un muchacho viviendo una vida santa con convicciones y que confiaba en Dios y que Dios le libró. Y ahora no solamente sus amigos son impactados, ahora el rey quedó impactado. ¿De quién es este Dios que mueve la vida de Daniel? El segundo texto que quiero leerles rápidamente está en el 6:26. Ahora llegó el turno del rey Darío. Y el rey Darío, después de ver lo que Dios hizo, que lo libró del foso, dijo así: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará. Wow. Estos hombres incrédulos, estos hombres que tenían un sistema de adoración pagano, ahora se inclinan ante el Dios Todopoderoso y lo declaran a todos que el Dios de Daniel es el verdadero Dios. ¿Todo por qué? Porque Daniel se propuso y decidió vivir una vida santa. Porque Daniel se propuso y decidió vivir una vida fiel con sus convicciones. Porque Daniel se propuso y decidió que cueste lo que cueste, su confianza no está en los hombres, su confianza es Dios. Y en nuestro último punto, perdón, antes de avanzar, déjenme contarles esta ilustración. Ustedes recibieron a Cristo como Salvador. Nunca Dios nos prometió que la vida de un cristiano es una vida todo de camino de rosas. Nunca Dios nos prometió que no íbamos a tener pruebas y luchas en esta vida, como las que tuvo Daniel. Pero en todo sí Dios te promete que va a estar contigo. En todo sí Dios te promete que te va a librar. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, del Hijo de Dios, pero de todas ellas lo librará el Señor. Se cuenta la historia de un matrimonio que caminaba por un bulevar y de repente ve en una vitrina una hermosa tetera, ¿no es cierto?, colorida, que está tras la vitrina, obviamente, y ellos se impactaron tanto que entran al negocio para verla más de cerca. Obviamente es como una fábula lo que les voy a contar. Y cuando se acercan a la tetera los mira a ellos y les dice: ¿quiere que le cuente cómo fue mi vida? Ellos le dicen: por supuesto, nos encantaría saber. Mire, yo era una masa de barro que un día llegó el maestro y tomó en sus manos y empezó a apretarme y apretarme y apretarme, y yo le decía: basta, me estás apretando demasiado fuerte. Y él me decía: tranquila, ten confianza, yo sé lo que hago. Pero me apretaba y me apretaba hasta que de repente me metió en un horno. Y cuando me metió en el horno, yo me acerqué a la puerta y le decía: por favor, hace mucho calor, sácame del horno. Yo no lo podía escuchar. De repente me sacó del horno. Y antes que le dijese cómo me sentía, me empezó a pintar. Y cuando me pintaba, yo tosía: no doy más, me estoy ahogando, tengo calor, me tiras pintura. Y él me decía: ten confianza, yo sé lo que hago. Y me volvió a meter al horno. Y cuando me mete por segunda vez, mete más temperatura. Me acerqué a la puerta y llamaba: por favor, sácame, me voy a morir. Y de repente abre la puerta del horno y me saca. Me tomó en sus manos y me dijo algo que yo nunca me voy a olvidar. Y me dijo: ahora tú eres todo lo que yo soñé para tu vida. Señoritas y muchachos, ustedes van a dejar este campamento y la vida tiene muchas cosas que van a vivir. Pero acuérdate de esto, que el que entró en tu corazón, que ese maestro que toma tu vida como la mía, él sabe lo que hace. Y a veces nos envía dificultades porque está probando hasta qué punto somos fieles, hasta qué punto le creemos y confiamos en él. Porque él sabe lo que hace y él sabe lo que necesitamos. Él lo sabía en la vida de Daniel y de sus amigos. Daniel, tú dices que tienes convicciones y que te propones, bueno, te voy a probar. Y Daniel pasó por la prueba con un 7, porque su confianza en Dios jamás bajó. Terminamos esta mañana hablando de la última decisión que él tomó. Daniel tomó la decisión de todos los días hablar con Dios, clamar a Dios. Y saben, en Palabra de Vida, ayer te dije que ustedes meditan en la Palabra de Dios, ¿cierto? Con la hora silenciosa. Y te recuerdas cuando tú vas, ¿no es cierto? Y estás aún en la cabaña. Y el consejero te dice, vamos a orar, o estamos en el comedor. Orar es hablar con Dios. Y dice la Palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, que Daniel todos los días oraba por lo menos 3 veces. Él abría las ventanas de su cuarto y miraba hacia Jerusalén, hacia su patria, donde él alguna vez había dejado y ahora era cautivo, y oraba a Dios. Escúchame esto, puso el rey, porque fueron algunos a decirle, mira, Daniel y sus amigos, estos no te prestan atención, tú pusiste un edicto de que nadie podía orar a otro Dios que no sea la estatua de oro que tú levantaste, tu Dios. Pero hay un muchacho como Daniel que ora y está rompiendo eso. Ah, ese muchacho debe ser castigado. Pero a Daniel no le importaba, porque él no iba a dejar de hacer lo que hacía todos los días. Señoritas y muchachos, ustedes que han recibido a Cristo y ustedes que conocen al Señor hace muchos años, ustedes tienen y yo tengo en nuestras manos un arma poderosísima. Y el arma poderosísima se llama la oración. El arma poderosísima es para usarla todos los días, no para usarla solamente cuando estés poco menos que con el agua hasta el cuello y dices, Señor, sálvame. Ora, habla con Dios, clama a Dios. El famoso predicador Carlos Spurgeon dijo así: la predicación de la palabra de Dios mueve a los hombres, pero la oración mueve a Dios. Te repito, la predicación, un día yo escuché el mensaje y respondí igual que tú, mueve a los hombres. Dios nos mueve a través de su palabra. Pero cada vez que tú oras, tú estás moviendo la mano de Dios para que obre en lo que le estás pidiendo, para que obre si le estás confesando un pecado, para que obres si le estás agradeciendo algo. La oración mueve la mano de Dios. Otro gran hombre de Dios dijo que la oración es la llave que abre los tesoros de Dios. El Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Él comenzó su ministerio orando y lo terminó aún en una oración en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo durante toda su vida se levantaba muy temprano y hablaba con su Padre. ¿Qué menos podemos hacer nosotros? Por eso después de este estudio ustedes van a tener la hora silenciosa. Pero escúchame, muchacho, señorita, no importa dónde estés, habla con Dios como cuando hablas con tus amigas. Y si hay algo extraordinario y hay que evaluar de las chicas, es esto. Las chicas en media hora se cuentan toda la vida una a la otra. Los muchachos podemos pasar media vida para contarnos la vida del uno al otro. Las chicas hablan y como hablas con tu amiga, habla con Dios. Señor, me pasa esto. Señor, me siento así. Señor, no sé, y tú sabes que yo voy a volver a casa y tengo tal cosa que solucionar. Por favor, ve delante mío y ve solucionando eso. Todo eso debes confiarlo y clamar a Dios. Yo quiero decirte lo siguiente, animarte en esto. Abre tu ser y confiésale al Señor tus debilidades, tus luchas espirituales. ¿Sabes qué va a hacer eso si tú se lo confiesas? Hará que los cielos no sean tan pesados sobre tus hombros y Dios coloque en tu corazón paz. No es debilidad confesar, al contrario, es descargar esas cosas que te pesan y que no sabes cómo descargarlas. Habla con Dios. Y una vez que se lo das a Dios, se lo diste. Déjalo que Él lo va a resolver. Rápidamente decirles así, oraciones en la Biblia contestadas maravillosamente. Yo voy dando las citas, no las vamos a leer, pero ustedes que toman apuntes, háganlo. La oración de Ana. Ana era una mujer que no podía tener familia y le pidió a Dios que si le daba familia, si le daba un hombre, ella lo dedicaría para el servicio del Señor y Dios se lo dio. Primera de Samuel 2:2. La oración de Jonás, en el capítulo 2 del libro de Jonás, Jonás llega a ser tragado por un pez y estando en el vientre del pez, Jonás clamó a Dios y Dios hizo que ese pez de alguna manera lo vomitara en la playa y volviera a la vida. La oración de Jabes, Jabes quería en su visión que Dios extendiera su territorio, que Dios lo bendijera y Dios lo bendijo. La oración de Esteban, el primer mártir de la primera iglesia que muere apedreado y mientras lo apedreaban él oró igual que Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración que hace un publicano y un fariseo allí en Lucas 18, escúchame esto, el publicano dice Señor sé propicio a mi pecador, el fariseo se justificaba, tú sabes todo lo bueno que soy, todo esto, pero dice la Biblia que Dios justificó antes al publicano por su sinceridad antes que al fariseo. La oración de Sansón, un hombre que Dios lo puso para que libertase a Israel, empezó a jugar con el pecado, su debilidad, las mujeres. Dios lo tenía para un propósito y llega un momento que lo toman los filisteos. ¿Se acuerdan? De ahí viene Dalila. Y lo toman los filisteos, le sacan los ojos, le atan las manos y lo ponen en un molino a trabajar para ellos. A propósito, no es el mensaje de hoy, pero escucha bien esto. Eso es lo que hace el diablo en la vida de muchos. Te toma, te quita la visión, te ata de tus manos para que no hagas nada para Dios y luego te quiere utilizar, no para Dios, para Él. Y mientras ellos se mofaban, acá lo tenemos al poderoso Sansón, ahora trabaja para nosotros. ¿Sabes qué hizo? Dice que lo llevaron al edificio y estaban todos los filisteos, la gran mayoría en un segundo piso. Él se abrazó a las columnas de esa estructura y le dijo, Señor, por última vez yo te pido que tú me ayudes a cumplir el propósito. Y se volcó sobre las columnas se dieron, el edificio se cayó y dice la Biblia, Dios responde esa oración que mató más filisteos en su muerte que en su vida. Dios escuchó esa oración, Dios escuchó la oración de Nehemías. El rey le dice, ¿qué necesitas para levantar los muros de la ciudad? Capítulo 2, verso 2, y me encanta esta frase. Nehemías dijo, cuando él le dijo, ¿qué necesitas, hijo? Yo tengo todo. Nehemías dice, entonces oré a Jehová. ¿Ves? Nehemías no le dijo, sí, rey, qué bueno que me hiciste la pregunta, te voy a pedir esto. ¿A quién le pidió primero? A Dios. Oración contestada. Al terminar, quiero decirte esto. Muchos de ustedes deben entender esto, que Dios, al igual que meditando en la palabra, tiene bendiciones para ustedes. También cuando ores, Dios tiene muchas cosas para darte. Pero ora, clama a Dios, Vive una vida santa para Dios. Juégatela por el Señor en tus convicciones y sé fiel. Confíale al Señor tu vida. No temas lo que los hombres te puedan hacer. Él te salvará. Clama a Dios. Dios tiene bendiciones. Se cuenta la historia de un hombre que llega al cielo, había recibido a Cristo y empieza a caminar por el cielo junto a ángeles, junto a otros cristianos, y de repente ve un tremendo galpón. Y el hombre le llama la atención y siguen caminando y dice, pero espera, espera, ¿qué es ese galpón? Y le dice, uno de ellos le dice, no, ese es el galpón donde Dios guarda las bendiciones para todos sus hijos. Y podemos ir a verlo, sí. Y van y se encuentran con esta tremenda bodega grandísima, que había un pasillo al centro y había pasillos que lo cruzaban. Y ellos van caminando y mientras van caminando, dice, pero veo, son todas cajas como de regalo y veo nombres. Sí, efectivamente, cada caja lleva el nombre de un hijo o una hija de Dios. Y adentro están las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Y podré ir a ver si está mi caja? Y le dice, sí, claro. Y va buscando por orden alfabético hasta que llega a su caja. ¿La podemos abrir? Sí. Y abre la caja y se encuentra que la caja está llena de bendiciones. Dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estaba en la tierra y yo tenía tantas necesidades y tantas cosas que no pude cumplir. Y acá está la caja llena de bendiciones. ¿Por qué Dios me hace eso? Y le dice la persona que lo acompañó, le dice, escucha un poquito. Esta caja está llena porque debes entender esto. Que Dios te manda las bendiciones si tú las demandas en oración. Escucha, Dios te las manda si tú las demandas en oración. Y señoritas y muchachos que ustedes recibieron a Cristo anoche, anteanoche, o quizás durante este día, escúchame esto, aprende la lección. Aprende la lección de Daniel y decide por las cosas que valen la pena. Decide vivir una vida santa ante Dios. Decide vivir una vida con convicciones y fidelidad a Dios. Decide vivir una vida que confíe en Dios y decide vivir una vida que clame a Dios en oración para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Si no lo has hecho, todavía estás en el planeta Tierra y todavía sigue vigente. Dios te las manda si tú las demandas. Al igual que ayer, quiero que escuchen este testimonio de un hombre que murió faltando muy poquito para los 100 años. Fue el hombre que a más personas, después del Señor Jesucristo y de sus días, le pudo predicar el Evangelio. Llegó a muchas personas, pero la característica de este hombre no era solamente que fue un extraordinario predicador, que Dios usó sus mensajes. Todos sus conocidos decían de este hombre que donde pasaba más tiempo él era orando a Dios para que Dios lo utilice y para que Dios lo guíe y para que Dios lo encamine a cada lugar que él iba a predicar. Escuchemos este testimonio y luego terminamos con una oración.
William Franklin Billy Graham Jr. nació el 7 de noviembre de 1918 cerca de Charlotte, Carolina del Norte. En 60 años de carrera, quien ha sido nombrado el Pastor de América, organizó más de 400 convenciones en estadios y salas de concierto. Llevó a cabo cruzadas en 185 países. Escribió una treintena de libros traducidos en unos 40 idiomas y pronunció sermones que fueron seguidos por hasta un total de 2.200 millones de telespectadores. A la edad de 19 años y luego de una larga batalla en oración, Graham narra que se arrodilló y le dijo a Dios, «Si quieres que predique, predicaré». Desde entonces, Graham tuvo un solo enfoque y pasión en la vida, salvar almas. ha sido la razón y el enfoque de toda su vida, expresó su hijo mayor, Franklin Graham. Era un larguirucho y desgarbado muchacho campesino de Charlotte cuando le dijeron que nunca llegaría a ser más que un pobre predicador bautista de algún campo en algún lugar apartado. Hay mejores predicadores y maestros, pero el Señor escogió usar un hombre común y corriente de una manera excepcional, sostuvo el nieto mayor de Graham. En su desempeño como ministro del Evangelio, fue buscado por varios presidentes de Estados Unidos en tiempos difíciles del país como una persona confiable que podría interceder a favor de la nación. Y sin embargo, nunca incurrió en la política, ni se vio involucrado en escándalos políticos. Al mismo tiempo, fue un hombre que caminó con humildad, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. En una ocasión, estando en Europa, un reportero le preguntó al final de una de sus exposiciones que a qué él atribuía que tanta gente respondiera a su llamado de salvación cuando él predicaba, sobre todo porque su predicación no era tan profunda teológicamente, según comentó dicho reportero. Y Billy Graham respondió: esa será la primera pregunta que le haré al Señor cuando entre a su presencia. Cuando se le preguntó sobre el legado que esperaba dejar, Billy Graham respondió con serenidad: quiero que me recuerden como una persona que fue fiel a Dios, fiel a su familia, fiel a las Escrituras y fiel a su llamado. Quiero que el mundo recuerde a Billy Graham como un hombre que dedicó su vida al Señor y nunca dio marcha atrás. El reverendo Billy Graham falleció el miércoles 21 de febrero de 2018 a la edad de 99 años.
Grande, ¿no? Yo creo que hay mucho que podemos aprender y ser fieles a Dios. Al igual que Daniel en el siglo VI, aquí tenemos un hombre en el siglo XX que fue fiel a Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te quiero dar gracias una vez más, porque a través de la vida de tantos hombres y mujeres podemos ver ejemplos a seguir. ¿Y qué decir de tu persona, Señor? Que tú también en cada decisión mientras estuviste en esta tierra dejaste muchas vidas marcadas por lo que creías, por tu vida santa y sin pecado, por clamar permanentemente a tu Padre Celestial y buscar su voluntad. Y Señor, por haber sido fiel y obediente al propósito por el cual viniste a este mundo. Ahora yo te pido por estos jóvenes. Ayer vimos la vida de Josué, que marcó toda una generación. Hoy vimos a Daniel, que marcó a sus amigos y a reyes. Y cambió ese mundo, un mundo de dioses paganos, para que levasen los ojos al cielo y vean que hay un Dios todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el único que se merece toda la honra y la gloria. Ayúdanos para que nosotros también, al igual que Daniel, nos juguemos por lo que creemos y vivamos lo que creemos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, muchachos.